Este año, bueno, el 19 de mayo, se cumplieron 50 años de la partida del gran Tanguito, ¿no? Muchos, lo tenemos ahí a Tanguito como el inicio de nuestro rock, ¿no? En donde confluye, digamos, muchos elementos y que Tanguito de alguna manera está ahí, ¿no es cierto?, pivoteando todos estos elementos. Hace 50 años, a partir de un accidente con un tren, ¿no es cierto? Bueno, pierde la vida. Y este año también justamente sale el libro Tanguito y los primeros años del rock argentino, escrito por Víctor Pintos. Él es periodista, escritor, productor también, entre otras cosas, y está en comunicación con nosotros. Víctor, ¿cómo va? Leandro Areco y Guille Krieger te saludan. Hola, Víctor.
¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo estás?
¿Cómo va todo? Bueno, un placer saludarte. No sé si estabas escuchando ahí el comienzo de la presentación que hacíamos.
Mira, te estaba escuchando, pero muy muy bajito, muy bajito.
Bueno, aquí estábamos, un poco contábamos eso, ¿no? Que de alguna manera Tanguito, ¿no es cierto?, está en el momento justo, digamos, en donde también se inicia el rock, como que si fuera como pivoteando toda esa escena, ¿no? Y a 50 años sale este libro que tiene muchos años de laburo, ¿no? Y sobre todas las cosas, primero felicitaciones por sacar el libro.
Bueno, muchas gracias. Primero, permitime, Leandro, felicitar al Guille, a tu productor, sí, que es un campeón.
Sí, totalmente.
Que trabaja muy seriamente.
Sí, sí,
acá está. Por otro lado, quiero felicitarte a vos, loco. Muy bien el documental sobre Charlie que vi con atención y que me enteré que habías escrito vos.
Sí, sí, la serie Bios. Sí, sí, es una serie que queremos mucho, sí, sí. Bueno, y lo mismo yo, entonces, te felicito por este libro.
Bueno,
nos vemos. Ya está, nos tiramos flores entre todos, listo, chicos.
Bueno,
¿cuántas flores?
Sí, sí. Es un libro realmente, bueno, me lo leí de punta a punta, ¿no? Es un libro que tiene como varias cosas interesantes, ¿no? La primera que pensaba yo es este formato medio documental, justamente, ¿no? Que uno va leyendo todo el tiempo, ¿no?, a través de los testimonios y demás. Y que, por otra parte, también es muy útil el libro. A ver, para la gente que vivió ese periodo, bueno, son fotos, digamos, que se le va viniendo, ¿no es cierto?, con todo lo que era en esa época ir a un show, ir a ver a estos rockeros, repasar también la historia de la radio, cómo era que las bandas empezaron a sonar en las radios, por ejemplo. A la vez también, para gente como nosotros, que por ahí no vivimos esa época, pero estudiamos el rock, ¿no? También es como una especie de manual, digamos, ¿no? Está contenido ahí mucho de todo eso. Y para las nuevas generaciones lo veo como un libro también muy, digamos, didáctico, pedagógico, ¿no es cierto? Para que las nuevas generaciones, de repente un trueno, viste, que la está rompiendo y dice, ahora el rock soy yo, también tenga este libro como para saber, bueno, ¿dónde arrancó este rock argentino, no, Víctor?
Bueno, muchas gracias en principio por tus palabras. Vos sabés que en realidad deberíamos dejar muy en claro que este libro se publicó por primera vez hace 30 años.
Ah, mirá.
¿Viste? Hace mucho tiempo, cuando, digamos, ya que estamos hablando de los comienzos del rock argentino, creo que también deberíamos hablar de cómo era todo hace 30 años, digamos. Un libro que se hizo durante 11, con unas 200 entrevistas, en una época que no había internet, no había casi computadoras y no había redes sociales, digamos. Es un laburo que tiene esas características, digamos. Sí. Y por el otro lado, en ese momento no existían los trabajos literarios, digamos, corales, como vos decís, que pareciera un documental. Claro, de alguna manera, ahora pensándolo, repensándolo, de alguna manera el libro este viene a ser como una especie de guión de documental.
Totalmente.
En un punto, ¿no?
No, totalmente. Víctor, ahí mismo en el libro, bueno, arranca el libro contando un poco el inicio entonces de la investigación en la que vos te metés con Tanguito, ¿no? Que es, bueno, en aquel viejo expreso imaginario, con Petinato, ¿no es cierto?, en la parte como de rock, con los cruces con Miguel Abuelo también, ¿no? Digamos, como gente, bueno, que en ese momento estaba laburando, digamos, ¿no?, tratando de empezar a sentar, digamos, una idea de lo que podía ser ese rock de hacía un poco tiempo que se había empezado a construir. Y después en el libro, esto que decís, que es no sé, guión documental podría ser tranquilamente, faltaría que suenen las canciones también. En el libro tenés, bueno, testimonios que van desde Sandro a Miguel Abuelo, bueno, muchísima gente del mundo del rock, ¿no es cierto? Personalidades muy importantes que yo entiendo que son entrevistas que vos hiciste también, ¿no? Todas.
Claro, sí, sí.
O sea que después tuviste que editar.
A lo largo del tiempo, un montón de gente, entrevistas que por otro lado están hechas a mucha gente que hoy por hoy, digamos, ya no está con nosotros.
Claro.
Porque si el otro día me puse a sacar la cuenta, no están con nosotros hoy y figuran sus testimonios en el libro. Papo, Miguel Abuelo, Luis Alberto Spinetta, Miguel Grinberg, el Gordo Martínez, la mamá de Tanguito. Bueno, cuánta gente, ¿no?
No, es impresionante, realmente. Y bueno, por eso mi pregunta ahí también viene por este lado, ¿no? Bueno, sacar este libro, entonces, si salió hace 30 años y ahora vuelve a aparecer, digamos, ¿qué necesidad hay? Yo creo que yo tengo una hipótesis para tirarte, pero quiero escucharte a vos, digo, que la editorial Planeta, ¿no es cierto?, saque nuevamente Tanguito y los primeros años del rock argentino. ¿Sentís que hay algo que en nuestra época se toca con aquella época o no? Y tal vez por eso también es necesario sacar el libro.
Mira, voy a contestarte, Leandro, medio intuyendo tu comentario.
Okay.
Porque ciertamente no, casi no lo puedo escuchar. Lo escucho muy bajito.
Ah,
pero sí te contesto que en realidad, digamos, esto proviene de que Planeta vuelva a sacarlo, proviene de la idea de que increíblemente, digamos, aparecen reediciones continuas de discos que son clásicos, pero no aparecen libros que tienen más o menos una estatura de clásico, siendo no ficción, digamos.
Claro.
Porque, ponele, qué sé yo, es posible hoy ubicar en una librería grandes libros de ficción. Pero libros periodísticos, viste que no.
No, como que caducan, ¿no? Sí.
De alguna manera. Y, digamos, la idea de publicar este libro de nuevo aparece a partir de que justo me vengo a enterar que quien había hecho la prensa de la edición original, el pibe de prensa de la edición original, es hoy una figura muy importante de Planeta Regional, digamos, Nacho Iraola.
Ah,
mira.
Y con Nacho yo tuve una relación re linda, viste, trabajamos mucho para aquella primera edición, y ahora que él podía decidir reeditar el libro, le pareció una buena reeditarlo, no tocarle una línea, por un lado, y por el otro lado, debo decirte que también fue una feliz coincidencia de esta infeliz noticia de que se cumplían 50 años de la muerte de Tanguito.
Claro.
Por otro lado,
claro.
En mayo del 72, Tanguito fue arrollado por un tren, terminó su corta vida a los 26 años, y me parece a mí que de alguna manera podríamos encontrar ahí el final de los años 60.
Totalmente, totalmente. Y el comienzo también, de alguna manera, del rock, ¿no? Y mi hipótesis iba por ese lado, justamente, ¿no? Creo yo que en ese momento se empezaron a conectar, digamos, ¿no? Diferentes personalidades, personajes, digamos, de Argentina, de Buenos Aires, ¿no? De distintos lugares también, que uno lo piensa hoy y dice, bueno, en el año 60 no era lo mismo la forma geográfica de esta ciudad, no era lo mismo la forma para moverse, para movilizarse en esta ciudad. Ir a ver un recital era, viste, que básicamente, que lo cuenta el libro, ¿no? Que te caguen a palos. Claro. La búsqueda del rock también era un encuentro con algo que estaba más allá, salir un poco de una cierta careta, ¿no? Formal, ¿no es cierto? De una cierta formalidad para pasar a otra cosa. Y agarrando de aquello que venía, ¿no? De países que estaban en cuestiones de posguerra, como bien dice el libro también, y empezar a ir por otro lado. Y acá la traducción medio que arranca con el Club del Clan, ¿no es cierto? Empieza a aparecer por distintos lugares hasta que la esencia rock aparece. Y esa esencia rock es la que hoy todavía, acá, ¿no es cierto?, en una radio pública como Nacional Rock, en donde estamos abiertos a las nuevas voces del rock y a lo nuevo que pasa en nuestro rock, no nos encontramos con eso y decimos, bueno, a ver, ¿qué más se puede agregar al rock? El rap entra en el rock, el trap entra en el rock, y ahí viene mi hipótesis, ¿no? Yo creo que justamente es un buen momento para discutir qué es el rock, básicamente en el inicio del rock, ¿no? Con el inicio del rock.
Sin duda, coincido absolutamente. Digamos, y celebro estar hablando en esta radio, que es una radio pública, dedicada al rock, porque me parece que digamos, en la Argentina se desarrolló una cultura rock que no en todos lados del mundo, ¿viste? Porque está bien, en los años 60 coincide la explosión de los Beatles y etcétera, ¿no? Pero también acá en la Argentina se dio una coincidencia histórica de un montón de confluencias que hicieron de esta música, digamos, de esta música nueva, una música realmente original. Mm. Que por otro lado se puede comprobar fácilmente. Si vos le mostrás a un austríaco o a un australiano, por nombrar a alguien que está todavía más lejos, ¿no? Que Solo le pido a Dios es una canción de rock. ¿Viste? Claro. Te dice perfectamente y con toda razón, mirá, flaco, no es una canción de rock.
Claro.
Y creo que tienes razón.
Claro.
Digamos,
claro.
Porque no responde a lo que sería el rock en el mundo. Pero ¿quién puede negar que una canción como esa y tantas otras son parte del rock de la Argentina, ¿no? Que nació de un encuentro fortuito, digamos, de los Beatles, de Bob Dylan, de Tom Jobim, de Astor Piazzolla, del Cuchi Leguizamón y qué sé yo, ¿no? Cuánta otra gente.
Sí, totalmente. Atahualpa también.
Claro.
Estamos hablando con Víctor Pintos, es periodista, escritor, y acaba de publicar, por segunda vez, Tanguito y los primeros años del rock argentino. Y aquí sí te presento a Guille Krieger para ya meternos en Tanguito, ¿no? Concretamente.
¿Cómo estás, Víctor?
¿Qué haces, Guille? Un campeón.
Gracias. Bueno, un poco lo que estábamos hablando es que en realidad, digamos, el rock, al menos en Argentina, no es solamente un estilo musical, sino que es una cultura, ¿no? Y digamos, de ahí, un poco lo que vos contabas de, digamos, de una canción como Solo le pido a Dios, que tiene que ver con una cultura rockera, que digamos que es una canción contestataria, además, y demás, no solamente con un estilo musical o con una forma de componer.
Claro. A mí me parece que esa es puntualmente la diferencia que conseguimos establecer desde la Argentina con respecto a otros rocks de otros países que podrían llamarse también periféricos,
claro,
en un punto, ¿no? Y por el otro lado, digamos, ya esta hermosa demostración de que ha pasado tanto tiempo que permitiría certificar que el rock en la Argentina ya merece ser considerado parte del folclore de este país.
Totalmente.
¿No? Por otro lado.
Totalmente.
Porque incluso, yo no sé si ustedes saben, pero al principio de todo se hablaba desde ciertos lugares como que el rock era una música extranjerizante, foránea,
sí,
no propia del país, ¿no?
Uh-huh.
Cuestión que se derrumba cuando empezamos a ver que una polca que interpreta el Chango Spasiuk,
claro,
es una formidable música folclórica del país y nadie discute si la polca es una música genuina nacida acá en este país.
Totalmente.
O vino
totalmente
de los inmigrantes, vino de otros lugares. Lo mismo un valsecito criollo. Lo mismo, si te pones a pensar, el bandoneón.
Mira, te iba a decir de Piazzolla, yo justamente.
De su origen en Alemania.
Sí, sí, sí.
¿Y quién puede decir que el tango no es una música de acá?
Totalmente.
Totalmente.
No, y mismo, viste, el Indio Solari, después cuando dice como quién canta él, te habla de Florial Ruiz, viste, dice yo tengo el mismo tono que el tanguero Florial Ruiz, viste, y cuando escuchás a Florial Ruiz entendés eso que siempre decía el Indio Solari, que es yo tengo una patinada como la de Florial Ruiz, y tienen la misma patinada, viste, y son los dos rockeros, viste, o tangueros.
Bueno, a mí me parece que hay como una traslación, ¿no?
Sí.
Me parece que los chicos que hacen trap y que hacen rap y que hacen hip hop en estas horas, de alguna manera tienen una herencia de esa cultura rock.
Totalmente.
Que todos tenemos, digamos, en lo que hacemos.
Sí.
¿No? Porque esa música es parte de la banda sonora de nuestras vidas, por un lado, y por el otro lado de comprobaciones así muy directas. Yo recién estaba escuchando la banda esa que estaban pasando ustedes.
Camionero.
Me parece que es una muy buena banda de nuevas canciones, digamos, que no nació de una nada, digamos, que es parte de una herencia,
sí,
digamos. A mí me parece que de no haber existido Manal, no existiría La Renga.
Totalmente.
¿No? Por poner un ejemplo,
sí,
bastante,
sí,
obvio.
Sí. Y así a la vez también, si no hubiera existido Sumo, tal vez los 90 no hubiesen tenido los rockeros que tuvimos, ¿no? El rock and roll de los 90, totalmente.
Claro.
Y está bueno esto de pensarlo como una esencia, ¿no es cierto? Como una sustancia, ¿no? El rock tiene una sustancia, digamos, que es lo que va pasando. Puede ser que haya periodos más dedicados a la canción, más dedicados a lo electrónico, ¿no? Muchas veces pasó. Digamos, Cerati en su último periodo casi que utilizaba muchísimas máquinas y realmente era más rockero que nunca, digamos.
Claro. Por otro lado, digamos, si te puedes escuchar una canción como Cactus,
sí,
viste que pertenece a la última obra de Cerati,
Fuerza Natural,
encontrás raíces argentinas por donde quieras.
Obvio.
Total.
¿No? Y está muy bien que así sea, porque, digamos, Gustavo Cerati es un excelente músico que armó, digamos, toda su obra reflejándose en lo que estaba pasando en el mundo. Y lo que estaba pasando en el mundo incluía también lo que estaba pasando en su país, en nuestra tierra, digamos. Y que aparezca un Pombo Legüero de Domingo Cura me parece que es una certificación de que estamos hablando exactamente de lo mismo.
¿No? Totalmente.
A mí me parece bien interesante entrarle a ese asunto cuando revisitamos la historia de cómo apareció este nuevo folclore, digamos que argentino, en los años 60, con Tanguito, Lito Nevia, Miguel Abuelo, Javier Martínez y toda esa gente que ya sabemos, ¿no?
Víctor, yendo un poco más puntualmente hacia Tanguito, digamos, yo estoy pensando en gente que tal vez en este momento nos está escuchando y que no tiene mucha idea de su vida y demás, digamos. ¿Por qué Tanguito? Digamos, ¿por qué se llama Tanguito? Que sabemos que no era su nombre del DNI, digamos.
José Alberto Iglesias. Claro, está buena la pregunta, ¿no, Víctor? Que es como, bueno, esto, ¿no? ¿Por qué Tanguito? El rock arranca con un tipo que le decían Tanguito.
Está muy bien, además me gusta eso, ¿no? Porque, digamos, el rock argentino tiene algo de tanguero, pero bueno, ¿por qué Tanguito?
Sí, pero parece que no viene por ese lado.
No.
Ah, ¿no?
No, parece que digamos, también no hay ninguna certificación. Porque un familiar puede decirte una cosa, un amigo puede decirte otra. Los amigos del barrio, que no solamente podían desaparecer en algún momento, sino que también podían contar la historia de barrio de un pibe, digamos. Podían haber contado otra historia. No sé, no hay una certificación, no hay un estudio musicológico que diga de dónde vino.
Claro.
Digamos, pero me parece muy loco que hablando de lo que estamos hablando, uno de los considerados fundadores del rock argentino, claramente la primera leyenda que da el rock argentino, haya elegido llamarse, o se lo haya conocido con el nombre de Tanguito.
Claro,
¿no?
Totalmente. Y él tuvo una experiencia, digamos, antes de ser Tanguito, digamos, o ser reconocido, él tuvo una experiencia con una banda previa, ¿no?, que se llamaba Los Duques, ¿puede ser? ¿Cantó ahí?
Sí. Bueno, como tantos otros músicos que de alguna forma se acercaba a la beat,
claro,
digamos, con algunas cosas que no eran tan recordables como lo que vino después.
Claro.
Digamos. También es ubicable una etapa beat, digamos, en Billy Bond.
Claro.
Y si te pones a pensar, también en Pajarito Saguri y de alguna manera en Morris.
Era un periodo a transitar, ¿no? Por mediados de los 60.
Se presentó alguna vez en la escala musical.
Claro.
Digamos, no haciendo almendra, digamos. Pero bueno, lo importante, siempre hay un previo, ¿viste?
Sí.
Siempre, qué sé yo, no sé, un gran futbolista puede que haya descollado jugando a los 11 años en un equipo de básquet.
Claro. Realmente. Hasta los Beatles tuvieron un momento previo.
Claro, todos. Vos y yo también.
Obvio, hay que experimentar primero.
En un punto, ¿viste? En un punto, me parece. Lo cierto es que en un punto, cuando la cosa madura, ¿viste? Si aparece algo que es perdurable, bueno, se vuelve interesante.
Víctor, hay un público esto que se renueva, ¿no es cierto? Y hablábamos, bueno, que en el libro hay muchas voces que ya no están entre nosotros físicamente, pero sí, ¿no? Desde la música, desde la poesía, desde la canción, ¿no? Y desde su esencia, ¿no? De lo que nos dejaron, ¿no? Que uno son como pasos a transitar también. Para los más jóvenes, ¿no? Que nos están escuchando ahora, ¿no? Las más y los más jóvenes, ¿qué podés decir de Tanguito vos, desde toda tu experiencia, desde todo tu estudio e investigación que hiciste y el amor que se entiende que tenés por ese inicio del rock, ¿no? ¿Qué le podríamos contar a estos jóvenes de quién fue Tanguito, digamos, en resumidas palabras? Después tienen el libro para leer, ¿no?
Claro, claro. Bueno, mira, resumiendo lo que yo siento de Tanguito, digamos, en principio quiero decir que soy consciente de que para mucha gente, ¿no? Incluso no necesariamente las nuevísimas generaciones, para mucha gente Tanguito no es más que un rockero con la cara de Fernán Mirás.
Sí, totalmente. Sí,
se enamoró de Cecilia Dopazo y que antes de escaparse del Borda se hizo amigo de Imanol Arias.
Sí, sí, sí.
Qué buen recorrido el de Tanguito,
¿eh? Por ahí apareció un rato en Caballo Salvaje.
Que bueno, que un muchacho que termina su vida de una manera tan trágica a los 26 años, eso es un dato no menor, digamos.
No, totalmente.
Qué chico que era Tanguito, de 26 años cuando el tren lo mató.
Sí.
Me parece que haya dejado una huella tan importante, no solamente musical, digamos, sino básicamente en cuanto a ser una leyenda de una ciudad.
Tal cual.
¿Viste?
Hay una poética, ¿no? También en Tanguito, quiero decir, digamos, es algo de lo que él representa. Me parece que además está ese mito de que, viste, en la Perla del Once sucedía un montón de rock y en verdad iban a escribir, era un lugar de espacio de lectura, podían tocar en el sótano. Tenía que ver más con lo poético todo eso.
Sin duda, sin duda. Yo creo que básicamente es una historia altamente poética, por un lado, y por el otro lado es una historia muy rara, ¿viste? Muy
claro.
Rara. ¿Cómo nace tanto de un grupo tan pequeño, digamos, en tan poco tiempo, por otro lado?
Sí.
Héctor, el libro está buenísimo, lo comentamos, esta cuestión de que sea casi un guión documental, que uno va encontrándose, ¿no? Bueno, con palabras de primera mano, ¿no? Se entiende que son entrevistas tuyas con esto que decíamos, desde Miguel Abuelo, Sandro, bueno. Y también tiene algo interesante el libro que, por ejemplo, no sé, en un momento se cuenta que viene Bill Haley, ¿no? A la Argentina, y agregás, digamos, la nota periodística de ese momento, y para los curiosos de la escritura, digamos, también de esa época, a mí me interesaba, bueno, leer cómo fue que se contó qué fue lo que pasó con esta persona que vino a Buenos Aires en ese momento, que estaba en su furor, y también qué decían, ¿no?, los rockeros de la época. Por eso digo, está muy bueno el libro también en eso, que vas también mezclando distintos soportes, ¿no?, de lenguaje, que también hace muy amena la lectura. O sea, te digo que yo me lo leí en una semana, ¿no es cierto? Con cosas que uno ya lo sabe, y dice, bueno, y qué bueno que Sandro esté contando esto, ¿por qué decidió? Dice Sandro, cuenta que decidió pasarse al rock para no convertirse en un matón, ¿no es cierto?
Bueno, en realidad me parece a mí que no se puede explicar ninguna historia relacionada con la música, por lo menos en este país, sin el contexto en el cual se desarrolló, digamos. Porque también me parece muy importante contar que el rock argentino nació bajo dictadura,
claro,
¿no? Que acababa de dar el golpe a Onganía, y que, bueno, y después sacar cuentas, ¿viste? De los primeros 18 años del rock argentino, 15 los pasó bajo gobiernos no democráticos.
No, increíble.
Es un dato tremendo.
No, y mismo después la dictadura en el periodo de las guerras de Malvinas, ¿no es cierto?
Claro.
Como no podía ya pasar música en inglés, tuvo que pegar ese famoso manotazo en la música de acá, ¿no es cierto? Y ahí aparecieron un montón de rockeros sonando en las radios también.
Claro, claro, claro. Por eso digo, me parece que toda nuestra historia está teñida de lo que pasaba alrededor, digamos. De alguna manera, el cordobazo, Trelew, la dictadura, los desaparecidos,
sí, sí.
Las madres de Plaza de Mayo, la hiperinflación, viste, el neoliberalismo de los 90, me parece que todo eso va tiñendo la canción de nuestro lugar, digamos. ¿Y cómo podés no entender que hay cierta conexión entre estos hechos y las canciones que se hicieron en ese momento?
Tal cual.
¿Cómo no entender que hay una conexión entre las canciones que se hacen hoy, digamos?
Claro. ¿Sabés qué? Me hiciste pensar una cosa. En 2001, ¿no? En la crisis del 2001, el 19 y el 20 de diciembre de 2001, mucha gente se preguntaba por qué estos pibes que fueron ahí, ¿no?, a luchar las calles, digamos, a pelear las calles con la policía en todo el quilombo que hubo, ¿de dónde salían y por qué sabían moverse tan bien, ¿no? O sea, corriendo, escapando de la policía, enfrentándose o demás. Hasta que alguien dijo, es que iban a los recitales de Los Redondos, de Dividido, de todo, que era un lugar donde vos ibas, era muy normal. Y esto lo contamos para las nuevas generaciones, ¿no? Que hoy un día van a los festivales y es todo, viste, fiesta. Sí, sí. Era ir a ver Divididos a obra sanitaria y siempre había palazos, sí, con la policía. Bueno, ni hablar desde los primeros 90 con Bulacio, o sea, que se cargaron, mira, a una persona.
Hay una leyenda que yo comprobé que es cierta, Leandro. Vos sabés que hay una leyenda que dice que había público en los años 80, cuando todavía no se había recuperado la democracia en el país, que iba a los recitales con una almohadita.
Por si se quedaba.
Seguro que terminaba la noche en cana.
Es terrible.
Pasaba la noche en el calabozo. Entonces, por las dudas, te llevabas la almohadita para no dormir tan incómodo en el calabozo.
Total.
Mirá qué loco.
Bueno, yo soy que somos de los 90, acá con Guille íbamos, siempre lo decimos, con la cédula de identidad, totalmente, digamos, ¿no? Y los 5 pesos para volverte, ¿viste?
Porque nada más.
Era siempre un descontrol. Bueno, Víctor, el libro está buenísimo, se llama Tanguito, gracias, y los primeros años del rock argentino. Víctor Pintos es quien hizo la investigación, quien lo escribió, quien lo sacó adelante. ¿Estás trabajando en algo nuevo, Víctor, ahora?
Mirá, estoy en este momento estoy publicando 5 libros.
Ah, bueno, tranqui.
No, increíble, increíble por una cuestión, digamos, casual, si se quiere, ¿no?
Sí.
No es que dedico mi vida a esto.
Claro.
Pero bueno, se dio el caso, hice un par de libros de cuentos para niñas y para niños, digamos con una relación entre los relatos para infancias y las canciones populares del país. Se está republicando este libro de Tanguito. Estoy publicando una historia a través de INAMU sobre el sello Music Hall,
mira,
un sello discográfico argentino muy importante, que tuvo una presencia durante casi 50 años muy fuerte en la escena musical del país,
sí,
cuando el país era otro, claramente. Y por otro lado estoy publicando una especie de antología no ordenada de mi obra periodística que se llama Recuentos.
Ah, mira qué interesante. Bueno, esperamos todos esos libros para leer, Víctor. Te mandamos un abrazo grande y cuando estés por Buenos Aires, bueno, te invitamos acá a los estudios de Radio Nacional, de Nacional Rock.
Muchas gracias por este llamado y, bueno, les mando muchos saludos, felicitaciones, porque llevar adelante dentro de Nacional un emprendimiento de rock. Ustedes no son los primeros, ¿no? Pero que se siga manteniendo esto en pie me parece re importante.
Buenísimo, Víctor. Te mandamos un abrazo grande y te esperamos aquí por los estudios para seguir charlando del rock y de literatura. Abrazo grande.
Un abrazo.
Víctor Pintos, autor de Tanguito y los primeros años del rock argentino. Ya que estamos hablando de Tanguito, Guille, Natural es justamente una canción compuesta por José Alberto Iglesias, ¿no? Tanguito, en el año 1970, es el primer tema perteneciente al disco Tango, lanzado un año después de la muerte de Tanguito. Natural, Tanguito, para cerrar este lindo momento que hemos vivido aquí en Contraluz.
Me gusta verte sonreír.